Muy buenos días para todos, aquí estamos a las 5:05 de la mañana, iniciando una nueva edición de Campo en Acción, como lo hacemos habitualmente. Estamos desde los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná, integramos la red federal, el sistema de medios de Radio Nacional, así que estamos en cada una de las 49 emisoras que integran esta gran familia que es Radio Nacional. Jornada con algunas lluviecitas por la zona, un poquito de temperatura acá adentro, me parece que está faltando un poquito de ventilación, y afuera está un poquito fresco. Mi amigo Aguilar, o estamos ya palpitando el partido de esta tarde?
Ya estamos haciendo la previa.
¿Usted ya está con el fuego prendido?
Sí, ya empezamos, ya tempranito.
Sí,
empezamos a precalentar, algunos movimientos precompetitivos.
Bueno, prende el aire porque parece un vestuario,
¿no? Y ya, ahí está nuestro... Mire.
Jorgelito.
Sí, ahí está parte del equipo técnico de
San Paoli.
De San Paoli está acá. Jorgelito.
¿De dónde que te llamó? San Paolo, me dijeron que te convocó.
Vendedor de torta frita titular.
Ah, bueno.
Titular.
Si llueve. Tomasito Ojeda, ¿cómo andas? Usted, buen día.
Santa María, Madre de Dios, nuestra muerte, amén.
Claro, no, arranqué temprano porque...
Oh, Dios.
Por la altura, ¿viste? Para que llegue el rezo hasta allá. Buen día para todos. Bueno, ya nos va la vida en un partido, muchachos, ya está.
Yo, hablando en serio, le tengo fe, No es que...
Sí, yo también el otro día le tenía fe.
Bueno, no es probable.
La fe se renueva.
Sí, seguro.
Como los oyentes y los televidentes diría... La eterna, mi grande. Sí, nosotros palpitando también, además, la fiesta de disfraces, que es la fiesta más importante, una de las más importantes del litoral argentino y del país también. Es increíble lo que va a ocurrir el próximo sábado, conjuntamente con la disputa. El domingo.
Perdón,
nunca se equivocan ustedes.
No, nosotros no.
Los perfectos. Y también el domingo se enfrenta Patronato con Boca Juniors.
Aquí en el presbítero.
Hay un despliegue de unos 1.300 efectivos policiales aproximadamente, como para que las cosas no salgan de su cauce. Así es que estamos preparándonos.
El fin de semana era bastante intenso.
Nuestro disfraz. Me probé el del año pasado y debo haber engordado unos 150 gramos.
Por eso entró.
Pero vos no te lo habías dicho. No,
entró, pero cuando quise agacharme, se oyó un rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr explotase, ¿no? Cuando Facundo Galanti tenía que hacer un programa y le habían probado un traje de Hombre Araña, le quedaba medio justito. Y se cerraba por la espalda y me dice, y se fueron todos de casa. Y yo llegaba al cierre y tenía que ir a hacer el programa a la tele. Y le dije, ¿qué iban a hacer? Mira, ¿es disfrazado o qué? Hasta que volvió uno de los hermanos, bueno, le bajó el cierre y se lo pudo sacar. Y se empapado encima. No ha sido nunca, no ha ido nunca usted a la fiesta de
fe. No, para más que estar a la puerta, salir, no entré nunca. No entré jamás.
A mí me agarró un poco grande y... Nada más, para todas las edades, ¿no?
Sí.
Me hubiera encantado, pero viste que se yo tanta gente, a mí me pone un poquito nervioso.
Sí, ya sabemos de tu locura.
Mis fobias.
De tus fobias. Te quedo
con que se calcula entre 40 y 50
personas. Es una pata de elefante, porque pasas caminando, si no vas al VIP, por supuesto. Que claro. Es el lugar que habitualmente
aún
no lo han corrido. Yo lo creo.
Pero la vivimos la fiesta como si fuéramos, porque en el caso mío en mi casa tengo mis hijos, mis sobrinos y toda la gente que sale y entra disfrazada, que parece lo quiero más grande.
Bueno, en tu casa están acostumbrados a ver entrar y salir disfrazados.
Mi parente sí, el resto del año, pero en esa fecha se incrementa un poco más, digamos.
Está la procesión. Hacen campanas.
También está.
También es una...
Que arranca el día viernes.
15.000 personas también.
Exactamente.
De viernes a sábado.
Bien, sí, viernes a sábado.
Tarde. Para los que no conocen, se trata de una caminata, una promesa que empezó por dos amigos, si mal no recuerdo, que decidieron un día realizar precisamente esa marcha en agradecimiento a la Virgen. Arranca en la localidad de Asencamp, que está... distante unos
90 kilómetros,
80-90 kilómetros de la capital entrerriana, hacia el la zona este, digamos,
el santuario de la...
y se dirigen al santuario de
la congregación de Schoenstatt.
De Schoenstatt, aquí en la capital entrerriana. Hay bueno. que entrenar también, como para hacer una caminata de esas características. Señoras y señores, los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana, 13 grados 5 la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.004, decimal 8, no se registra viento en superficie, cielo parcialmente nublado.
En campo en acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector. Este, la máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura, 18 grados. ¿Vos sabés que estoy mirando el satélite y algo de lluvia puede haber en las próximas horas? El sí. mismo radar que... No es el mismo radar que el tuyo, pero igual los dos coinciden en que en las próximas horas es probable que se produzcan precipitaciones. Mañana miércoles, parcialmente nublado, lluvias y lloviznas por la tarde-noche. 10 grados la mínima, 23 la máxima el jueves. Inestable con probables precipitaciones, 11 grados la temperatura mínima, 22 la máxima. El viernes, parcialmente nublado, 11 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima, pero recuerden siempre no me den mucha bolilla, porque como dijo Tuzán, puede fallar.
En campo en acción y por Nacional, títulos.
Presentan un estudio sobre las preferencias de consumo de carne en Europa. Los resultados preliminares de este trabajo, aún en curso, se presentaron ayer en el pabellón Argentine Beef durante la tercera jornada de ANUGA 2017, la feria de alimentación más importante de la Unión Europea.
La agricultura tercerizada, los contratistas ya trabajan sobre el 80% del área agrícola.
Los contratistas rurales habrían realizado en la campaña 16-17 las tareas de siembra y cosecha sobre 56.700.000 hectáreas de cereales y oleaginosas.
Esto implica un acelerado proceso de tercerización de la agricultura pampeana, donde los productores tradicionales, dueños de su propia maquinaria, apenas sembraron y cosecharon el equivalente a 14,8 millones de hectáreas.
Emprendimientos tecnológicos, sub-35, cuatro jóvenes expertos en agronomía y sistemas, crearon una aplicación que revoluciona el trabajo del campo.
Andrés Selkovich, Pablo Echanchú, Jerónimo Oliva y Agustín Rocha detectaron la necesidad de digitalizar información en el agro y hoy, con CIMA Monitoreo de Cultivos, brindan un servicio que ya cubre 1 millón de hectáreas en 3 años, pasaron a facturar $50,000 a $150,000.
Agroindustria y Senasa incrementan el control en la importación de productos fitosanitarios.
La importación de estos podría ser realizada únicamente por aquellas personas físicas o jurídicas titulares ante el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Organismo Sanitario.
Me voy para Chaco. Buen día a los amigos de Resistencia, particular y especialmente a nuestro amigo Ramón, fiel oyente de nuestro programa. 19 grados 7 la temperatura en Resistencia, 90 el porcentaje de la humedad, viento del sudeste a 13 kilómetros en la hora, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada y probabilidad de lluvias y tormentas. Ramón, la máxima prevista para hoy 22 grados, mañana y el jueves lluvias y tormentas y lloviznas y más lluvias, 18 la mínima y 21 grados la máxima, las temperaturas en Resistencia para los próximos días.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y 3 veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y nos vamos a la provincia de Neuquén para compartir información que nos proporciona nuestro colega Gustavo Franco de Nacional Neuquén.
Buenos días, buena semana compañeros del campo en acción. Desde Río Negro y de Neuquén les habla Gustavo Franco de Radio Nacional Neuquén, comentándoles algunas noticias que tienen que ver con la producción en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén. Y en esta ocasión compartir con ustedes una entrevista que le realizamos al presidente de la Federación de Productores de Río Negro y de Neuquén, Sebastián Hernández, oportunidad en que nos comentó cómo marcha este programa crediticio lanzado por Nación de asistencia a los productores de fruta, de peras y manzanas, que consiste en un crédito a tasa cero con un año de gracia de 15.000 pesos por hectárea cada productor para que realicen las tareas culturales, básicamente lo que es poda de los frutales, y un programa similar con un importe un poco menor por hectárea y que tiene que ver con la orden para el retiro de insumos para los programas sanitarios, concretamente el control de la principal plaga que sufre la pera y la manzana, que es la carpocapsa.
Se hicieron tres etapas. En la primera etapa se hablaban de 100 millones de pesos que, bueno, se transfirieron y eso se le fue ejecutando, ya se le dio a los productores. Lo que fue el programa en Río Negro abarca alrededor de, el programa completo en poda está abarcando alrededor de 250 millones de pesos, de lo cual la primer cuota para todos los productores significan 125 millones de pesos. Quiere decir que en esta situación, al culminar con la primera etapa, que fueron con los primeros 100 millones, quedaron gente todavía sin poder cobrar la primera cuota. Estamos esperando la segunda etapa, que son otros 80 millones de pesos, irían en base de terminar de pagar la primera cuota a los productores que les falta y empezar a pagar la segunda, y bueno, y después el resto, que sería la tercera etapa, sería la plata que falta. No se había definido todavía el monto final porque no sabíamos cuánto iban a ser las adhesiones, fueron bastante importantes, más de lo que se imaginaba, y en base de eso, bueno, hoy hay una tercera etapa con un monto que ronda alrededor de los 60 millones de pesos. Se le dio a los productores en la primera cuota 7.500 pesos y bueno, ahora falta la segunda para complementar los 15.000 pesos por hectárea que se le daba en el programa de poda. Venían con una lectura de poca participación en financiamiento, principalmente del año pasado, lo que fue en la provincia. No hubo mucha adhesión, no llegaban a 700 productores, lo adherido a la provincia. Hay que contemplar de que el crédito que se daba el año pasado en cosecha era con una tasa, con un interés. Esto fue a tasa cero. Entonces, y bueno, la dificultad del productor también de que no contar por la helada y el granizo hizo que hubiera mucha adhesión a este sistema. Y lo mismo está pasando con el plan sanitario, porque a ver, la poda son 15.000 pesos y en lo sanitario, que también estamos trabajando y que ya hoy se hicieron las solicitudes de adhesión en las cámaras, que son 9.600 pesos por hectárea, de lo cual no se le da en dinero, sino que se le da en voucher para que vayan a coger los insumos, son 9.600, así que eso también está en momentos, a ver, en esta semana y en la otra, se estarán entregando los mutuos y ese hasta cero también, así que la verdad que bueno, dentro de la situación económica que está viendo el productor, se ha adherido a estas situaciones por el hecho de la crisis que tenemos.
Bueno, como siempre, compañeros y colegas de Radio Nacional del Campo en Acción, los saludo desde el Alto Valle de Río Negro de Neuquén, Gustavo Franco, Nacional Neuquén, la radio de todos.
Y vos me mencionás Neuquén y vos sabés perfectamente bien que mi corazón tiene ese destino. Y el de ella tal vez... Es probable
que te vaya a prender el fuego, pagame los pasajes, yo te dejo el...
Me agarró la tristeza, mi querido.
Sí, fue muy grande el incendio, ¿no? Porque si traemos botellas de agua para apagarlo...
No, lo que pasa es que no sabemos si le afectó el incendio.
¿Comiste picante, chiquito?
Saladito.
No, está rico.
Saladito.
Bueno, yo le pongo un poquito de ají molido.
Mira, te recomiendo que vayas a San Martín de los Andes. Un grado bajo cero la mínima para hoy, 12 grados la máxima. Probabilidad de lluvias, chaparrones, vientos leves del sector oeste. Mañana miércoles, cero la mínima, 12 la máxima. Es mi lugar, sin dudas, inestable. Nubosidad variable. El jueves, algo nublado, un grado la temperatura mínima. ¿Por qué elijo San Martín de los Andes? El único lugar donde calmar tanto fuego. Y el viernes, algo nublado, 2 grados la mínima, 19 grados la máxima. Contactate con nosotros a través del 343-4653-658. estamos tomando asistencia, María Rosa Chiro, por supuesto, desde Merlo. Muchas gracias por estar todas las mañanas. Y nosotros ahora, cuando son las casi 5:20, ¿podemos anticipar lo que vamos a compartir luego de la pausa?
Y vamos a estar, atención para todos los peones rurales, porque estuvimos hablando con Ramón Ayala, el titular de la UATRE, y nos va a contar sobre el aumento de salario que ya está en vigencia para los trabajadores rurales. Y también en un ratito vamos a hablar de soja, con un especialista en el tema soja, principal cultivo de la Argentina.
Ese yuyo. Ahora, la pausa. Saludamos a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire aquí. Jorgelito Hernández, el histórico. Ya quedaste así. El histórico de Campo en Acción en esta etapa de Radio Nacional. Y, por supuesto, nuestro Gabriel, el Chino Cuenca. Un abrazo para él. Y mi querido amigo en el central, Diego Roldán. Ya volvemos. No se vayan.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que sos lobisón. Y dice,
¿sabes contar un chiste?
¿Imitar a alguien?
¿Sos bueno para el stand-up?
¿Quieres relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Ganate 50 mil pesos
y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
En la provincia de San Luis,
en Jujuy,
en Gran Mendoza y también
en la provincia de Santa Fe,
en la provincia de Buenos Aires.
Elecciones Legislativas 2017.
Programa especial.
Domingo 22 de octubre desde las 9 de la mañana.
Argentina elige.
127 bancas en la Cámara de Diputados, 24 en el Senado, cargos provinciales y municipales en 15 distritos.
Argentina elige.
Informarse con móviles en vivo y en directo en todas las provincias, con un equipo plural y nacional.
Estas elecciones, elegí Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Ma, ¿dónde está mi guitarra?
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido, tengo 32 años.
Radio Nacional. En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucha Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ma, me compras helado, dale, dale, por favor.
Porque siempre podemos contar con ellas. Feliz día a todas las madres. Es el deseo de Radio Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Me voy para Buenos Aires, 13 grados 9 la temperatura en este momento, 59 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, viento del sudeste a solo 5 kilómetros en la hora, la máxima prevista para hoy 21 grados. Mañana miércoles, 12 la mínima, 19 la máxima, cielo parcial, algo nublado.
Hoy lo comentábamos en los títulos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna está realizando en Europa un estudio sobre las preferencias que hay de parte de los consumidores de carne en el viejo continente. Es la primera vez que se hace esto por parte del instituto y se va a poder conocer, saber, en base a este estudio de mercado que se realiza en Alemania, Holanda, Reino Unido y Italia, perdón, se va a poder saber un poco qué es lo que le reclaman los consumidores qué gusto, qué es lo que se pide de como preferencia cuando van a las carnicerías, las góndolas de los supermercados, porque en definitiva Argentina exporta, pero todavía nunca se había hecho este tipo de análisis, este tipo de consulta a los productores. Lo que sí se ha anticipado es que, por ejemplo, lo que anticipó el Instituto de la Carne, es que los consumidores no prestan demasiada atención al origen de la carne. Si bien en el imaginario de la gente, la carne argentina es la de mejor calidad, y de hecho este estudio ha anticipado que Argentina y Japón, por la carne de Kobe, son los dos países que encabezan las preferencias de los consumidores, y en la cola de esta lista están lo que proviene de la Europa del Este y de China, ¿no? Son los dos lugares que no están con buena imagen. Pero bueno, esto se va a seguir desarrollando. Se van a hacer 2.100 entrevistas en cada uno de estos mercados para conocer porcentuales y distintos aspectos de consumo, para saber bien cómo vender y qué vender en este mercado. Esto lo anticipó el vicepresidente del IPCBA, Mario Rabetino, que están participando de la feria de Anuga en Alemania.
De todas maneras, también dentro de esta feria hay algunas, hay de cal y hay de arena, digamos. Por un lado está ese tipo de trabajo. Es obvio que hay que seguir fomentando la importación de carnes a ese y a otros mercados, pero también se quejan algunos de los representantes que estuvieron presentes la misma de la escasa oferta de carne europea, digamos. Por ahí tendrían que darle más lugar a los cortes argentinos y a los cortes del Mercosur en general, y por ahí se encuentran con algunos frenos. Hay algunas repercusiones y las estaremos comentándola más tarde.
Bueno, vamos ahora a la soja, principal cultivo de la actividad agrícola en la Argentina. La Rexo, que es la red que tiene el INTA en distintas zonas productivas de la Argentina, es la oportunidad de conocer detalles de cómo es el comportamiento de las distintas variedades comerciales que hoy están disponibles en el mercado a nivel nacional. Estuvimos charlando sobre este tema con Luis Silva, que es gerente de productos soja de la empresa multinacional Monsanto, para conocer, bueno, un poco cómo ha funcionado la Rexo, como se conoce, en las distintas zonas agrícolas, y también cómo han sido el comportamiento de las distintas variedades que se presentan en estos ensayos. Lo escuchamos al ingeniero Luis Silva.
Bueno, la Rexo es una red a nivel nacional que desarrolla el INTA hace un montón de tiempo. La verdad es una red muy prestigiosa a nivel nacional, y la verdad que no, nos pone muy contento que entidades como el INTA hagan este tipo de tareas. Y básicamente lo que hemos logrado hacer con los datos que están disponibles en la página web y obviamente para todo el público es entender e interpretar de alguna manera cómo fue el resultado a nivel de rendimiento de las principales variedades RR1 y las principales variedades intactas que la red testea a lo largo de todo el país. Y este análisis nos ha dado un resultado muy positivo para lo que es específicamente el evento Intacta, donde estamos viendo que Intacta tiene rendimientos superiores en todo el país, con un promedio de más de 300 kilos por hectárea, lo cual estaría dando más o menos entre un 7 y un 6% más de rendimiento comparado con las principales variedades RR1 del mercado, contra las principales variedades RR1 sembradas en toda la Argentina. La verdad que son datos muy buenos para esa tecnología.
Si vamos a la zona pampeana, la zona agrícola del sur del país, ¿cómo han sido, qué materiales son los que más se adaptan a esta región?
Bueno, yendo al sur, lo que está denominado en esta red como la zona pampeana sur, que es la zona 3, lo que estamos viendo acá es que los materiales 3 largos, 4 medios y 4 cortos han performado muy bien. Intacta, la verdad que tiene rendimientos excelentes comparado con las principales variedades RR1, con rendimientos superiores en 200 kilos, 330 kilos, 500 kilos, y la verdad que ahí se destacan muchas variedades, como la Macrosil 4.4, Horus 41.19, Don Mario 46.17, que viene teniendo muy buenos resultados, Agro 43.36, la verdad que hay un montón de variedades intactas de la gran mayoría de los semilleros que están ahí picando en punta, y son datos muy muy buenos. Incluso si se va uno un poco más arriba entre los grupos 4 y 5, los resultados se siguen manteniendo, ya yéndonos un poco más para lo que es la zona pampeana norte, y intacta está en si uno toma las 5 principales variedades de las distintas zonas, hay 4 variedades, hay 3 variedades, hay 5 variedades en los distintos grupos que son intactas. Esos son datos espectaculares.
Luis, ¿cómo está hoy en cuanto a la superficie que se siembra de soja en la Argentina? ¿Cómo ha sido la penetración de intacta?
Bueno, también tenemos algunos datos preliminares. Nosotros vamos haciendo análisis en base a lo que es no solo el área, sino también las toneladas de grano. Y bueno, como todavía la producción se sigue entregando la cosecha pasada, tenemos algunos datos que todavía necesitamos de revisar y consolidar, pero lo que sí estamos viendo es que hay una enorme cantidad de productores que vienen adoptando la tecnología, que son más de 11.000 que están utilizándola, y esto es un dato espectacular, y además estamos viendo que más productores están incrementando la superficie año a año. La verdad que siendo este el cuarto año en tanta a nivel país, ver que tantos productores le eligen y en tanta superficie, la verdad que nos pone muy contentos.
Bueno, vos comentaste algo de los rendimientos, pero tal vez la mayor innovación, o una de las más importantes, tenía que ver con el ahorro que significaba algunos ahorros en cuanto a aplicaciones fundamentalmente de insecticidas. ¿Esto se ha ido logrando? ¿El productor lo siente en el bolsillo?
Sí, de hecho, me animo a decirte que esa fue la principal variable de ingreso, sobre todo en lo que es la región norte del país, el NOA y el NEA, donde la presión de insectos de dióptros es muy alta, y creo que los productores fundamentalmente tomaron la primera decisión en base a esto. Pero me parece que estos datos del INTA, del ARRESO, que los estamos visualizando, dan cuenta de gran valor que por lo menos nosotros venimos diciendo desde el inicio, es que Intacta es rendimiento, y el dato de rendimiento creo que ayuda mucho a entender también por qué el crecimiento se está dando en regiones donde capaz la presión de insectos es un poco más baja, como son las regiones pampeanas, como hablamos recién, y esos rendimientos son de los que hablamos hoy, ¿no? De entender que en esas zonas las variedades intactas están por encima de los 4.600 kilos de promedio, eso es muy alentador. Y sí se combina con esto que estás preguntándome vos, digamos, de cómo también la tecnología te permite ahorrar costos en lo que tiene que ver con insecticidas, en torno a los 20 a $25 como tope en situaciones muy extremas de insectos, y el ahorro de aplicaciones, de pulverizaciones, en torno a una o dos aplicaciones, 1.5 en promedio en toda la campaña. La verdad que esos son factores que combinados con el rendimiento y el control de maleza son muy favorables para las variedades intactas contra la CRR1.
Bueno, lo último que te consulto tiene que ver con tu visión de esta campaña agrícola, que ¿cómo ves la perspectiva de siembra de la oleaginosa en este ciclo?
Bueno, estuvieron circulando muchos datos de baja del área de soja. Yo creo que son datos preliminares, son interesantes para mirarlos y para entender un poco las tendencias. Sin embargo, creo que hay que ser prudentes y esperar un poco a ver qué ocurre en los próximos días, los próximos meses, cuando se inicie la siembra. Creo que la apuesta del productor agropecuario a la siembra de soja siempre es favorable. Desde el lado nuestro, mirándolo por exclusivamente lo que tiene que ver con la tecnología, colocamos nuestra campaña comercial en la calle a partir de agosto, y lo estamos visualizando. Es un entusiasmo muy grande por el uso de Intacta, por el pago anticipado de Intacta. Y eso a nosotros nos entusiasma para pensar realmente que, bueno, el área de soja va a seguir siendo un área importante del país, claramente el principal cultivo del país, y con, esperemos, una presencia intacta mucho más grande que en los años anteriores.
Bien, lo escuchábamos a Luis Silva de la empresa Monsanto, y la perspectiva en soja todavía está indefinida en cuanto a superficie a sembrar, fundamentalmente por las condiciones de los suelos que se dan en las zonas agrícolas de la Argentina. Habrá que ver en estos próximos meses, donde ya se define la decisión de siembra de los productores, y finalmente cae el área y va a otros cultivos de verano. Veremos en los próximos meses.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y el recuerdo es triste realmente porque un 10 de octubre del año 1971, y figura dentro de una de las peores tragedias aéreas de la República Argentina, se pierde gran parte de la cultura de nuestro país, que tenía hasta ese momento en la danza uno de los puntales fundamentales, porque en 1971 había logrado precisamente una inserción en la sociedad a través de presentaciones gratuitas que se hacían los domingos se hacían presentaciones para los chicos al aire libre. Estamos hablando del cuerpo estable del Teatro Colón, del accidente que provocó la muerte de 9 bailarines que pertenecían precisamente al elenco estable, viajaban a Trelew, era el destino final. Me trajo a mí recuerdos también cuando hacía la especie de narración de la crónica esta mañana temprano de otro accidente aéreo que para los entrerrianos significó y mucho, porque las mismas características, después de despegar de Aeroparque, comprueban que tenían problemas en el motor, intentan volver y se precipita sobre las aguas. Me trajo a mí recuerdos de un querido piloto, amigo a quien conocí mucho, que era Carlos Francesco.
Vez nos llevó algunas veces a volar
a varios lugares, sí, es cierto. Bueno, no hubo sobrevivientes en aquel momento. Los bailarines eran, los primeros bailarines eran Norma Fontenla y José Neglia. Viajaban Sara Bojkowski, Rubén Estanga, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Carlos Santamarina, Carlos Esquiafino, Antonio Zambrana. ¿Por qué los recuerdo? Porque en ellos, por supuesto, va implícito el homenaje que se ha rendido a lo largo de mucho tiempo. Hubo que esperar 15 años para que el ballet, para que la danza, volviera a tener el auge que tenía en aquellos años. Era impresionante, realmente era impresionante. Y si hablamos de danzas, hoy es el Día Nacional de la Danza, recordándolos a ellos. ¿Cuál es la danza que todos hemos bailado en nuestra etapa de escuela primaria y hasta secundaria? Y en los festivales folclóricos, a mí me emociona mucho ver a la cantidad de parejas. Y cito, por ejemplo, a Diamante, que el país lo ha compartido a través de la televisión pública, que es el Festival de Jinetea y Folclore, cuando aparecen cientos de parejas, sí, bailando, sí, nuestra danza nacional. En el año 72, al cumplirse un año del accidente, se erige un monumento que está en Plaza Lavalle. Recordame, Lavalle es Lavalle, Talcahuano, Córdoba y...
No, me falta Monte, ¿no
es? Bueno, no me acuerdo.
Plaza Lavalle frente a los tribunales.
La obra pertenece a Carlos de la Cárcova y la fuente decorativa fue creada por el arquitecto Ezequiel Cerrato, recordando a Norma Fontenla y a José Neglia, hoy en el Día Nacional de la Danza. Este homenaje a las 5 de la mañana con 40 minutos. Ustedes saben que a esta hora establecemos la segunda pausa breve. Ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp. Próximo programa, Panorama Nacional. El trío Ginastera en los conciertos de la 96.7. El martes 10 de octubre, el ensamble conformado por el violinista Xavier Inchausti, el chelista José Araujo y el pianista Marcelo Balat interpretará en el CCK obras de Dmitri Shostakovich y Johannes Brahms. El martes 10 de octubre a las 20, en la Sala Argentina del CCK, Sarmiento 151. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Escúchalo también por la 96.7 y por radionacional.com.ar. Los conciertos de la 96.7 cuentan con el auspicio de la Fundación OFDE.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Sengue
por FM 93.5.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales:
Alejo, Sebastián,
María Inés.
Visita Tecnópolis, acercate al estudio de Radio Nacional y viví nuestro taller de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6.
¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltás vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis. La radio de todos.
¡Chao, chao!
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, 2 grados 6 la temperatura, sensación térmica 2 grados bajo cero con 4 décimas. Tomá. ¿Querés? Ahí podés ir a apagar tu incendio.
No te veía el fueguito ni un par de corderitos.
72, gordo. 72 el porcentaje de la humedad, viento del sudoeste a 24 kilómetros por hora, pero yo te acompaño.
Siempre me acuerdo de esa imagen, porque creo que nunca en mi vida he comido tanto cordero.
Por Dios. Para lo que resta de la jornada, en Ushuaia, cielo nublado, parcialmente nublado, lluvias aisladas, 5 grados la temperatura máxima mañana miércoles, lluvias y lloviznas durante toda la jornada, 3 grados la mínima, 8 grados la máxima. Muchos amigos comunicándose con nosotros, y acá tengo dos hermosas, escuchándolos desde Costa Grande, Alicia y Perla Gieco, están las dos juntas ahí, mi vida, mi amor imposible de otra época, porque ya pasó el tiempo. Un beso grande, Perla, te mando un beso enorme. Buenos días, Tomás, gracias por volver a la memoria esta hermosa danza que hemos bailado muchas veces en el colegio, el Pericón Nacional. Me hiciste emocionar nuevamente, gracias, dice Francisca. Y los uruguayos van a decir, ah, pero es una danza nuestra, y es otro motivo de discusión. Lo dejamos ahí.
Bueno, y lo dejamos ahí, pero no lo dejamos. Nos vamos a compartir la información de los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En la jornada de ayer en el mercado de Chicago, todos los contratos cerraron en bajas, en el caso de la soja, producto de ventas técnicas, y en el caso de los cereales, estos retrocesos se dieron ante toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Con este panorama internacional, le contamos que en la plaza local hubo pocos cambios, si se quiere. Un comienzo de actividades en la Bolsa de Comercio de Rosario que dio lugar a un mercado que contó con ofertas de compra dispares, pero con un buen ritmo de negociaciones. En el caso de la soja con entrega inmediata, ayer se llegaban a pagar valores que llegaban hasta los 4.350 pesos la tonelada, mientras que para la entrega en mayo del 2018 se ofrecían $265 por tonelada. En el caso del maíz, con entrega disponible, el valor alcanzado fue de 2.350 pesos y $145 se pagaba por aquella mercadería con descarga en abril del 2018. Por su parte, el trigo con entrega inmediata tuvo un valor de oferta de 2.900 pesos la tonelada, $170 se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de enero venidero. Mientras tanto, en el caso del girasol, tuvo un valor propuesto de $310 la tonelada por aquella mercadería con entrega inmediata y $300 por tonelada por la mercadería a pagar en el próximo mes de diciembre en la Plaza Rosarina.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
7.406 animales es la cantidad de hacienda que ha ingresado para ser comercializada hasta el momento al mercado nacional de hacienda de Liniers. Mientras tanto, les recordamos que en el día de ayer, primer día de la semana, hubo un arribo, si se quiere caso, 476 animales. Un ingreso de buena calidad, decían los operadores ayer. El consumo se terminó vendiendo rápidamente y los precios fueron concordantes con la clase y el grado de terminación de lo ingresado. Y los valores definitivos, los grados en el día de ayer fueron los siguientes. Para el caso de los novillos mestizos, entre 431 y 460 kilos se pagó un valor único de 30 pesos. Mientras tanto, los novillitos de 351 a 390 kilogramos arrancaban con un valor mínimo de 33, lograban un máximo de 35 pesos con 90 en el renglón de vaquillonas. Se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 31 y un máximo que no varió demasiado, llegó a los 32 el kilo vivo en pie. Los terneros, por su parte, obtuvieron un valor único de 37 pesos. En el renglón de vacas buenas también se pagó un valor único por un ingreso de tan solo 7 cabezas. Fue 25 pesos el precio obtenido. Mientras tanto, en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 21 y se lograba un máximo de 26 pesos. Reiteramos, estos son valores de la jornada de ayer. Y para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 7.406 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Optimice el trabajo con la hacienda. Mangas, cargadores, cepos, postes, tranqueras, instalaciones a medida de sus necesidades. Vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos
que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
El último viernes se reunió la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde se fijan los valores, lo que serán los sueldos de las distintas actividades productivas de nuestro país. Charlamos con quien representa a al sector trabajador, Ramón Ayala, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales.
No, la verdad que fue una muy buena reunión. Se logró un 22% a partir del 1 de agosto, ¿sí?
Sí.
Con un bono de 2.500 pesos en diciembre para todos los trabajados contemplados dentro del Estatuto del Peón.
Sí. Así, ¿y es retroactivo al 1 de agosto?
El 22% es retroactivo al 1 de agosto.
¿A quiénes abarca específicamente este aumento?
A los trabajadores comprendidos dentro del régimen del Peón General de Campo.
Bueno, la UATRE tiene, convenio por muchas actividades, ¿no?
Y sí, la verdad.
Prácticamente
que
ustedes están de paritaria todo el año.
Y sí, prácticamente estamos continuamente de paritaria, de que estamos liquidando casi 150 convenios, así que tienen que sacar en cuenta que entre Comisión Nacional de Trabajo Agrario y convenciones colectivas, estamos prácticamente de paritaria todo el año, dentro de lo que es la Comisión de Trabajo Agrario. Una de las últimas acuerdos que hicimos ahora fue el Estatuto de Opinión de Campo, pero ya en diciembre comenzamos nuevamente con la fruta en el valle. Te imaginas que son prácticamente, no descansamos, como quien dice, no estamos continuamente paritaria.
Bueno, ustedes están muy cercanos a la información que genera cada una de las economías regionales y, bueno, en algunos sectores seguramente se puede reclamar un poco más. ¿Cuáles son los sectores que andan bien y los que están más complicados?
Bueno, entendemos que está más complicado, mucho más complicado, la pera y manzana en el valle, yerba mate en Misiones, como es olivo en las distintas partes de producción. Pero bueno, en realidad estamos, el resto de las actividades anda muy bien, ya no es el cereal, limón, arándano, ganadería ha repuntado mucho últimamente. O sea que estamos, sí, dentro de un marco de buena perspectiva. Esperemos que tenga, que mejore mucho más estas economías regionales, que están un poco estancadas, pero en definitiva están todas, el resto de por las medidas que se han tomado, el resto anda bastante bien, ¿sí?
Ramón, cuando una economía, tomemos el caso de la ganadería, empieza a funcionar, sí, tiene mejor perspectiva, ¿se nota en el ingreso de nuevos trabajadores?
Bueno, sí, se nota, sí, sacar la cuenta que la ganadería ya se han recuperado alrededor de 1.700.000, 1.800.000 cabezas, lo que significa 3.000 o 3.500 puestos más de trabajo, ¿sí?
¿Cómo está hoy la situación? ¿La UATRE cuántos trabajadores hoy tiene afiliados y sí, cuántas familias llegan?
Nosotros tenemos más de 600.000 trabajadores afiliados. Lo que pasa es que, bueno, la actividad es temporaria y no quiere decir que esos 600.000 estén en actividad, ¿no? Andamos de los 600.000 afiliados que te decía, en actividad habrá unos 340 o 350.000, porque varía la actividad a ser temporaria. No tenemos actividad todo el año, la gran mayoría no tiene actividad todo el año, excepto las actividades agrícolas, la del Peón General de Campo. Entonces, bueno, no son todas las actividades permanentes.
¿Qué pasa en aquellos sectores, caso los granos, donde está muy tecnificada las actividades y donde por ahí no se genera mucho trabajo? ¿Qué se le puede dar al operario, al trabajador rural?
Bueno, ese es el gran desafío que tenemos en la actividad granífera, ¿no? El avance tecnológico ha sido tan grande que el gran desafío nuestro es cómo hacemos para enfrentar el avance tecnológico. Y eso va a suceder a través de la capacitación. Tenemos que capacitar a nuestros trabajadores para que aprendan, estén en condiciones de poder manejar las nuevas maquinarias que vengan, si no, lamentablemente quedarán a la orilla de, van a quedar, como decimos siempre, a la orilla de la ruta, ¿no?
Muy bien, así que por ahora el acuerdo es para el peón rural.
Para el peón, porque todas las actividades ya están legisladas. Hemos sacado entre un 22%, o entre un 22% y un 26%. El Centro Tucumán en el Limón, que venía un poco retrasado, y sacamos el 31.5%. En todas las actividades anduvieron en el orden del 22 al 26% aumento.
Así es, ¿con esto se cubre la inflación que ha habido en este último tiempo?
Esperemos poder cubrirlo, ¿sí?
Bien, ahí estaba Ramón Ayala, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rural.
Una noticia que se dio a conocer casi a última hora del día de ayer, pero que es muy buena por cierto, es que tras llegar a un acuerdo fitosanitario, Argentina por primera vez en la historia va a exportar trigo a México. México le comenzó a comprar trigo a la Argentina con un volumen de 30.000 toneladas que se embarcarán en el próximo mes de diciembre, según informó ayer el Ministerio de Agroindustria de la Nación. La cartera agropecuaria, como decíamos, no tiene el registro de operaciones argentinas hechas antes de este cereal argentino a México. Nuestro trigo fue el más golpeado por las políticas del gobierno pasado. Junto con el presidente Macri estamos tratando de revertir esta situación, dijo ayer el ministro Burjaile. Y una buena noticia también, aparte de esta en particular, es que lo que va de las campañas, se han abierto, aunque parezca mentira, ya 49 mercados más con el trigo en el mundo, digamos. Si bien puede llegar a ser o no volúmenes significativos, pero la apertura ya es un hecho que vale la pena destacar. Esperemos que se siga desarrollando.
5:56.
Hablábamos recién del Día Nacional de la Danza. Recordaba ese velatorio que fue multitudinario, 3.500, 4.000 personas pasaron por el Salón Dorado del Teatro Colón en aquella oportunidad, 1971. Y me voy a Uruguay, hablaba del Pericón y por supuesto van a reclamar su autoría también. Y otra de las manifestaciones populares multitudinarias para despedir a un gran artista ocurrió un 10 de octubre de 1996, cuando fallece Osiris Rodríguez Castillo en Montevideo. Y yo lo traje a mi amigo Pepe Guerra, recordando una de sus creaciones. Escucha esto en vivo, qué lindo.
Y es mi ronda de fogón, que lo mismo mi diamante si le niega el galpón. La bajó la montonera cuando el llano corcovió, y un muñeco de orientales lanza trabuco y facón. Patas de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melito salga de ahí, hicieron frío, aunque hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera Patrito, general de división. Como en la guerra, a peligrando vivió, entre guampa de franqueros y orquetas, a un redomón, el cariño no mensual, le hizo un sitio en el galpón, con las pinchas domingueras